de que tengamos que repetir, por favor, ese señor que está ahí de portero, ¿verdad?, atrás del todo, por favor, si llegan algunas personas que es posible que lleguen, ¿verdad?, un poquito más tarde, dígales que por aquí hay sillas, ¿eh?, para que no estén ahí de pie, ¿eh? Les dicen, por favor, si quieren pasar, hay aquí todavía una serie de sillas. Bueno, está con nosotros Carmen Bernabé Vieta, doctora en teología por la Universidad de Deusto, diplomada en trabajo social, profesora titular del Departamento de Sagrada Escritura de la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto, entre otras cosas, y otras cosas que luego voy a decir. Carmen ya quiso, o nosotros sobre todo quisimos, que estuviera con nosotros hace 2 años, ¿ya? Pero entonces no pudo y esta vez casi no puede, ¿eh? Casi no puede de nuevo por una enfermedad, ¿eh? Bueno, así que ha hecho un esfuerzo por venir aquí con nosotros y le agradecemos mucho, ¿no? Yo les voy a leer solamente algunos de los trabajos de Carmen en los últimos años, ¿eh? Ha trabajado sobre la importancia de la casa y familia en la conformación comunitaria y teológica de los orígenes del cristianismo, el tema de los ritos de duelo y la importancia de las mujeres en el carisma primitivo cristiano, el tema de las posesiones demoníacas, sus aspectos sociopolíticos y teológicos en los relatos evangélicos y la praxis de Jesús de Nazaret, el cuerpo y la construcción de la diferencia sexual y su importancia en la exégesis del Nuevo Testamento, las comunidades juánicas, etc. Forma parte de un equipo de investigación que trabaja sobre los orígenes del cristianismo. Tuvimos aquí entonces a otros 2 miembros, a Rafael y a Carlos, ¿no?, que son también parte de ese equipo. Así que, sin duda, es una de las voces cristianas más relevantes y de las personas que ha pensado y sigue pensando, escribiendo y enseñando más sobre este tema. Bueno, entonces, yo he explicado un poquito lo que queríamos, ¿verdad?, aquí, como es la primera charla de una serie de 5 sobre el tema de la Iglesia, que es el tema para nosotros este año. Bueno, les dejo con Carmen.
Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. La verdad es que me agrada mucho estar en Pamplona y haber podido venir. Casi no puedo porque me pilló una gripe de estas que me ha tenido pues un montón de días en la cama. Pero al final estoy aquí, ¿no?, y me alegro por ello. Y les agradezco que hayan hecho el esfuerzo de venir, sobre todo lloviendo, porque se ha puesto un tiempo malo. Y es verdad que, no sé, en Pamplona, en Bilbao supongo que aquí también no puedes no salir cuando llueve, porque entonces no saldrías de casa, pero siempre da más pereza. Bueno, yo voy a hablar de las comunidades de seguidores de Jesús en los orígenes del cristianismo. ¿Cómo eran esas comunidades? ¿No? Y las menciono así, comunidades de seguidores de Jesús, porque ya en la forma de llamarse, bueno, pues fue un proceso, no les llamaron desde el principio cristianos, ni esto fue un proceso, le llamaron creyentes en Cristo, Nozrim, judíos mesiánicos, ¿eh? Entonces, bueno, es un término mucho más neutro, pero que nos va a permitir ver, bueno, pues este proceso. Vamos a ver primero, me gustaría hablar, una pequeña introducción de para hablar de la importancia de conocer los orígenes. ¿Por qué echar la vista atrás? ¿Por qué mirar a la historia, ¿no?, cuando probablemente la historia tiene, por una parte, tiene, bueno, pues mala prensa, siempre se están mirando para atrás, siempre están diciendo antes era así, ¿no? Pero sin embargo existe el interés por conocer la historia y la necesidad de que la historia, bueno, de releer esa historia. Por lo tanto, las dos actitudes las podemos descubrir en nuestro presente, pero ciertamente la mirada a los orígenes, lejos de ser una actividad nostálgica que simplemente se quede pues en eso, en conocer, en repetir o en lamentarse por la pérdida de un pasado ideal, que en algunos casos se puede dar cuando se recuerda la historia, ¿no? Pues y en el caso de la historia de la Iglesia, uy, es que antes, cuánta gente iba a misa, es que antes, bueno, vamos a ver, es que antes, en el principio, todo funcionaba perfectamente, se querían todos, compartían todo, ya saben, la imagen que nos da Lucas, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque mirar la historia, y vamos a mirar la historia, no es precisamente para lamentarnos, ¿no?, por esa pérdida de un pasado ideal, no. Mirar la historia y conocer los orígenes es una actividad cargada de futuro. Se recuerda el pasado desde el presente, desde los intereses del hoy y desde los interrogantes y necesidades que van surgiendo y que nos surgen en cada día, en el hoy, y con vistas al futuro que se quiere construir, el de dónde venimos, para entender dónde estamos, qué somos y qué queremos ser, dónde queremos ir. No se mira al pasado, ni miramos al pasado de los orígenes del cristianismo para repetirlo miméticamente o acríticamente. Se hace ese estudio de los orígenes para entender, como digo, de dónde venimos, para poder entendernos como comunidad de creyentes, para conocer ese pasado nuestro que nos ha traído hasta el hoy y que nos hace ser quienes somos. Pero también para decidir dónde queremos ir y cómo queremos ir. El estudio crítico del pasado, como digo, se hace pues desde el hoy para el mañana. Y cuando hacemos este estudio crítico de los orígenes del cristianismo, descubrimos que la formación del cristianismo fue un proceso histórico, donde lo contingente y lo provisional tuvieron un papel muy importante, y al final sacaremos las consecuencias de esto que estoy diciendo. Porque esto que digo tiene unas consecuencias y plantea retos al hoy y al mañana. Y creo que aquí es donde se inserta mi charla en esa serie, en este ciclo de charlas están comenzando hoy. Por una parte, como decía, ayuda a conocer la identidad comunitaria, quiénes somos, quiénes son los cristianos, y por otra nos va a ayudar a entender la complejidad del camino, nos va a ayudar a entender las opciones que se realizaron, por qué se hicieron determinadas opciones y no otras. Si hubo posibilidades de hacer otras opciones, si hubo posibilidades que quedaron inéditas, ¿y por qué quedaron inéditas esas posibilidades? Nos ayuda a descubrir, y esto es muy importante, que los condicionamientos históricos y culturales de las formas institucionales y doctrinales que la fe cristiana fue adoptando. Fíjense lo que digo. Nos ayuda a entender que las formas institucionales y organizativas, incluso doctrinales, que las comunidades fueron adoptando, tienen detrás unos condicionamientos históricos y culturales, y nos ayuda a ver cuáles y por qué se hicieron esas opciones. Y esto, y lo volveré a repetir al final porque es fundamental, porque la historicidad es consustancial a la misma naturaleza de la fe cristiana. No nos olvidemos que la fe cristiana lo que hace es anunciar la encarnación de Dios, es decir, la presencia de Dios en una historia concreta y en un hombre concreto, y también en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la historia tiene un valor muy importante. Este estudio crítico del proceso de formación del cristianismo evita, por lo tanto, dos peligros, uno en cada lado. El primero, pensar que el cristianismo actual y la Iglesia son fruto de un gran fraude. Esto es uno, esta es una posición que existe en gente que, bueno, pues es incluso culta en otras ramas del saber, y es también muy habitual en muchísimos libros que hay por los expositores y que constituyen un boom. ¿Eh? La Iglesia y el cristianismo es fruto de un gran fraude, ¿no? En estos libros, en esta, se suelen mezclar en esta posición, bueno, pues se mezcla ficción con realidad histórica, con medias verdades, y esto es un cóctel explosivo. Por eso es necesario conocer y estudiar críticamente los orígenes del cristianismo, ¿no? Y por otra parte, se evita también pretender y defender que la Iglesia y el cristianismo, tal como los conocemos, responden a lo que se llama decretos fundacionales dados por el mismo Jesús, que habría dejado ya escrito cómo tenía que ser la Iglesia, cómo tenía que organizarse la Iglesia, cuál debería ser su cuerpo doctrinal tras su muerte. Es decir, por una parte, evitaremos pensar que la Iglesia y el cristianismo es fruto de un gran fraude, y por otro, pensar que es que responde a un decreto fundacional explícito de Jesús. En lo que vamos a ver ahora, pues nos fijaremos, o a continuación vamos a ver este proceso de formación del cristianismo, que es mucho, como digo, mucho más complejo, más apasionante, y vamos a ver cómo surgieron, cómo se relacionaron y cómo desarrollaron aquellas primeras comunidades de seguidores de Jesús tras su muerte y resurrección. Es imposible en una conferencia analizar con detalle todo este proceso de conformación del cristianismo, que supone 2 siglos, 4 generaciones, se suele decir, del 30 al 70, del 70 al 110, del 110 al 150 y del 150 al 190, es decir, 2 siglos para, de alguna forma, que ese movimiento de Jesús llegara a ser un sistema religioso aparte del judaísmo. Hasta entonces se está conformando. Fíjense, 2 siglos, que normalmente no tenemos esto en cuenta, y esto es muy importante, pues este dato, a la hora de darnos cuenta que fue un proceso largo y que tuvo muchas influencias, que tuvo muchos ires y venires, que tuvo que hacer opciones, etcétera. Bueno, pero creo que, aunque no podamos desarrollar el proceso en toda su complejidad, creo que puede ser iluminador describir o examinar mínimamente esas líneas generales y algunos momentos concretos importantes. Porque lo que me interesa es mostrar la pluralidad de las comunidades primeras y la complejidad que tuvieron. Y eso nos va a ayudar a descubrir la actualidad que tienen muchas de esas cuestiones para el hoy, para nosotros mismos, para nuestra situación eclesial. Nos va a ayudar a preguntarnos si algunas de las respuestas que se dieron entonces a ciertos problemas que iban surgiendo y que marcaron la praxis posterior no deberían ser hoy revisadas a la luz de las nuevas circunstancias. Es decir, que entender, conocer la historicidad de un proceso nos ayuda a entender y a relativizar también ciertas, digamos, formas o ciertas opciones. Otras veremos que efectivamente fueron determinantes. Pero eso es lo que nos da el conocimiento de estos momentos iniciales. Bien, después de esta introducción empezamos porque, como decía un libro, la cosa empezó en Galilea, ¿no? Ese libro de los Vigil, que toma esa expresión de Hechos de los Apóstoles. Jesús de Nazaret, y la cosa empieza en Galilea con Jesús y su movimiento renovador intrajudío. Jesús de Nazaret aparece en Galilea, comienzos del siglo I, proclamando que el reinado de Dios ya estaba llegando. Y en torno suyo se forma un movimiento de gente que encuentra en sus palabras lo que ellos estaban anhelando. Algunos de ellos van a formar un círculo más estrecho, que le va a acompañar en los desplazamientos. Bien, el mensaje de la llegada del reino de Dios que proclamaba Jesús suponía un cambio de perspectiva, lo que se llama metanoia. Es decir, un mirar al mundo y a la realidad desde otra perspectiva, desde otro lugar. Y eso posibilitaba el ver la realidad de forma diferente. Y ese lugar, que se suponía que era la forma, el lugar desde donde veía Dios, ¿no?, esa forma de ver de Dios. Y suponía además que eran sobre todo los excluidos, y una revolución de valores. Esto es lo que Jesús va a proponer con su movimiento. Pero Jesús solo pretendía, y esto lo habrán oído, la conversión de Israel, ¿no?, la renovación de Israel en vistas a la llegada de este reino de Dios, inminente del reinado de Dios. Él no se dirigió a los gentiles. Aunque los evangelios nos cuenten alguna curación de gentiles y se pudo mover, pero él se dirige a las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquellos excluidos del sistema socio-religioso. Por lo tanto, Jesús ni se dirige a los gentiles, ni mucho menos pretende fundar una religión diferente. No sé si a alguien esto le puede escandalizar, pero esto es algo muy asumido ya en los estudios críticos de la Biblia y de los orígenes del cristianismo. Es un consenso que se dice, ¿de acuerdo? No quiso fundar una religión diferente, quiso renovar Israel, el pueblo de Israel, para que aceptara el reinado de Dios. No quiso fundar la iglesia. Ahora bien, Jesús, con su forma de entender el reinado de Dios, con su forma de ser, con su forma de aceptar la muerte en coherencia, y sobre todo, puso en marcha un movimiento, el de sus discípulos, que después de su muerte, con la experiencia pascual, la experiencia del Espíritu, se iba a desarrollar. Y aquello que empezó en Galilea empezó a saltar límites, entre otros el límite étnico, como veremos, y salió fuera y empezó a desarrollarse y dio lugar a algo nuevo. Es decir, que es verdad que puso en marcha un movimiento, pero tras la experiencia pascual, los discípulos, esa experiencia que tuvieron los discípulos, ese movimiento que Jesús había puesto en marcha, dio lugar a algo nuevo, lo que llegaría a ser el cristianismo. Pero eso ya es fruto de las circunstancias históricas, de las decisiones comunitarias y del Espíritu. Es decir, que los tres elementos son importantes en el en la conformación de esa nueva realidad a la que llegó a ser el movimiento de Jesús. En Hechos de los Apóstoles se dice: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Seguro que lo han oído alguna vez. Pues efectivamente, ¿y cuándo dicen esto? Cuando deciden que los gentiles pueden entrar a la fe en Jesús, pueden entrar a la comunidad sin hacerse judíos. Esto era un gran paso, esto era una revolución, porque estaban rompiendo el límite étnico, estaban aceptando que entrara en la comunidad a gente que no les exigían circuncidarse o seguir la ley y hacerse judíos. Claro, esto luego les trajo problemas, Pero esto fue realmente un momento más difícil que si hoy, por ejemplo, se decide ordenar a las mujeres. No les quepa la menor duda. Porque pasó de ser un movimiento de renovación a ser una religión universal, a lo que se llamaría después la tercera raza, porque admitía, las religiones más bien eran étnicas de los pueblos, y admitía gente de diferentes pueblos, de diferentes etnias. Pues bien, la cosa empezó en Galilea, con el movimiento renovador intrajudío de Jesús. Pero, como vemos, esto, después de esas experiencias pascuales que fueron muy importantes, porque supusieron ese convencimiento de que Dios había reivindicado a Jesús, de que el resucitado estaba presente en las comunidades, de que seguía hablando a las comunidades, seguía hablando, pero con las palabras del Jesús de la historia, y entonces comienzan, pues, la relectura de esas palabras y enseñanzas de Jesús en los diferentes lugares, en las diferentes circunstancias donde se movían sus discípulos. Y aquí iba a empezar a surgir una pluralidad. Por lo tanto, pasamos al tercer punto, la pluralidad desde los orígenes. Nos vamos a encontrar con esta característica, la pluralidad desde los orígenes. El libro de Hechos y su forma de contar los orígenes de la historia cristiana ha marcado de forma decisiva la imagen que comúnmente se tiene de los inicios de la Iglesia, ¿no? Porque se ha hecho del libro de Hechos una lectura plana, una lectura literalista en ese sentido, y acrítica de los textos. Entonces, la idea más común que se tiene es que tras Pentecostés los 12 apóstoles comienzan a predicar, se les unen muchísimas personas, empieza una vida comunitaria que era un remanso de paz y de comunión, y de hecho, pues Hechos 2 dice, todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común, vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según su necesidad. Una especie de comunismo primitivo. Claro, esto ha hecho correr ríos de tinta, ¿no? Porque se ha visto que después, pues claro, todo fue a peor. Pero claro, no es tan sencillo. Esto es un sumario que recoge el ideal, pero inmediatamente después nos dice que José Bernabé vende todo, lo pone a los pies de los apóstoles, pero que siempre se me olvida el nombre del matrimonio, Safira y bueno, este matrimonio que vende sus cosas pero se queda con parte, ¿no?, de lo que, del dinero, cuando no tenían necesidad, es decir, rompen la comunión. ¿Qué es lo que vemos? ¿Por qué lo que se ve? Bueno, que las cosas no fueron tan sencillas. Lo que se ve es que, hombre, hubo problemas, que hubo diferentes posiciones, que el fallo humano también estaba ahí. Bueno, pues por eso hay que leer detenida y críticamente ese libro de Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, las tradiciones preevangélicas, y con todo eso podemos hacer una cierta, y con lo que dicen los autores paganos, con lo que dicen los escritos que no han entrado en el canon, pero nos sirven para ver pues las preguntas que se hacían aquellos primeros seguidores de Jesús, qué intentos de solución dieron, qué soluciones pues fueron quedando al margen, qué desbarres también hacían. Bueno, pues con todo esto, digo, vamos viendo, vamos conociendo los orígenes, esas comunidades de los orígenes del cristianismo. En aquellos primeros momentos, tras la muerte de Jesús y las experiencias pascuales, se fueron formando diversos grupos entre sus seguidores. Es decir, aquellos que habían escuchado a Jesús en Galilea o que habían estado con él. No, un paréntesis. Es que el movimiento de Jesús, nosotros tenemos la idea de que eran los 12 apóstoles, ¿no? Así en general. Pero es que los discípulos de Jesús, el movimiento de Jesús era más amplio, había más gente, y entre otras cosas había mujeres discípulas, que se suelen invisibilizar, pero en la cruz se nos dice que estaban fulanita, fulanita y fulanita, que habían venido, le habían seguido y servido desde Galilea, ¿no? Aunque, bueno, esto, pues, incluso si el texto es muy largo, pues se pone entre paréntesis y no se lee. Pero bueno. Como digo, pues, que los discípulos, el grupo de discípulos, era algo mucho más amplio. Había gente que iba más o menos con él, se movía con un grupo, había otros, pues, que le apoyaban, había otros que no salían siempre, es decir, que era gente que comulgaba con su visión, etcétera. Era un grupo grande, ¿eh? Por eso se llama movimiento, y tenía diferentes formas de relacionarse con él. Entonces, estos seguidores van a tener, claro, cuando van a tener estas experiencias pascuales diferentes, ¿no? Y desde ahí van a empezar a pensar la vida de Jesús, van a intentar seguir viviendo lo que él dice y se van a formar grupos diversos. Y además de esta gente que había estado en contacto con Jesús, se les va uniendo también otra gente, otros que igual habían escuchado a Jesús alguna vez o que se sienten contagiados por los discípulos. Y estos grupos, que van a ser diversos según el lugar, según la procedencia de sus miembros y según la forma que releían y actualizaban las tradiciones de Jesús, van a formar comunidades, grupos diversos en estos primeros momentos. Estamos hablando de los años 30 y pico, 40, hasta el año 70, que es la primera generación. Es verdad que el libro de Hechos, como el libro de Hechos ha formado tanto nuestro imaginario y nuestra idea de cómo fueron aquellos primeros momentos, pues pensamos que solamente existen pues Pedro, Pablo, la comunidad de Jerusalén y después lo que hace Pablo, ¿eh? Pero, como digo, aunque el libro de Hechos solo lo mencione de pasada, había grupos de seguidores de Jesús en Galilea. De hecho, se dice, por aquel entonces las iglesias gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaría. Hechos 9:31. Es decir, que había comunidades de seguidores extendidas por todos esos lugares. Y efectivamente, porque en el Evangelio de Juan, después vemos que en Samaría se les dice a los discípulos, vosotros estáis recogiendo lo que no habéis plantado. Probablemente en alusión, bueno, pues a lo que habían llevado otros a Samaria, como veremos después. Estos grupos, que digo, de Judea, de Galilea, de Samaria y los de Jerusalén, procedían, como he dicho, de aquel movimiento de gente que había oído la predicación de Jesús en Galilea, los de Galilea, y le habían seguido y se habían unido a Jesús de forma más o menos estrecha. Algunos siguieron con su estilo de vida itinerante, algunos de estos grupos. Son lo que normalmente se suele decir que están, o de los que habla, no sé si habrán oído hablar de la fuente Q, bueno, pues de la fuente de dichos, que está detrás de Mateo y Lucas. Bueno, pues aquí digamos que por esas tradiciones se puede adivinar un tipo de grupos, y serían estos que pues siguen con la idea de Jesús de anunciar el reino, de acelerar la conversión de Israel, y incluso se mueven un poco por las regiones circundantes del norte un poco y del este, ¿no? En ese sentido hacen algún tipo de misión por esas regiones limítrofes de Galilea. Como digo, siguen con ese mensaje de conversión porque están convencidos de que aunque el reino de Dios que Jesús anunciaba no ha llegado, Jesús ha muerto y ha sido resucitado, pero va a ser inminente. Y lo unen, lo identifican con la vuelta de Jesús, con la parusía. Por lo tanto, siguen en esa dinámica. Lo que pasa que hay otros también que
no son itinerantes, sino que es de aquella gente que vivía en las aldeas, que Jesús quería transformar también la vida de las aldeas, la vida de la gente, que adoptaran otro sistema de valores, ¿no? Y esta gente sigue pues releyendo esas enseñanzas de Jesús en la vida de las, en su vida, en lo que, en los problemas que les planteaban su vida. Y por eso tenemos grupos en Galilea. Y de hecho, Eusebio, en la historia eclesiástica, nos cuenta, mencionando a Papías, que es un historiador del siglo II, de finales del primero y del segundo, nos dice que en Nazaret existían todavía parientes del Señor, ¿no? Y que bueno, pues fueron apresados porque si se decían descendientes de David, etcétera, ¿no? Y ellos pues dijeron que no, y les preguntaron por Jesús, pues si era rey, y en fin, que vemos que en esos lugares existía todavía ciertos grupos que, bueno, continuaban con el recuerdo, con la vida de Jesús y con la fe en Jesús. Pero nos vamos a encontrar que estos grupos, que sobre todo son de background judío, de cultura judía, que van a seguir el mensaje de Jesús, pero también van a seguir, más que los de Galilea, los de Jerusalén, pero bueno, el mensaje, la ley judía, la religión judía, pues nos vamos a encontrar que, por ejemplo, van a hacer un desarrollo de la fe en Jesús diferente al que van a hacer otras comunidades, y van a confesar a Jesús como Mesías, pero no van a confesar a Jesús como Hijo de Dios, por ejemplo, ¿no? Porque su contexto cultural no era ese, y van a seguir con una vida en la que mezclan las costumbres y la ley judía con lo que habían aprendido de Jesús. Esto está, pues, en Galilea. En Jerusalén había también grupos de seguidores de Jesús. El libro, de hecho, se centra en estos grupos de Jerusalén, en los primeros 14 capítulos, porque luego ya se dedica a Pablo. Estos grupos tenían grandes diferencias, según el contexto cultural del que procedía y la forma en que asumieron y desarrollaron las tradiciones de Jesús. Por ejemplo, en algunos de estos grupos se habían adherido o habían entrado fariseos y esenios, pero claro, esas ideas un poco de la ley pues las llevaron a esos grupos e hicieron que esos grupos tuvieran una posición más extrema, por ejemplo, o más pegada respecto a la ley y al templo, que otros grupos, que ahora diré, pues no tenían, ¿no? Pero por lo tanto tenemos aquí un tipo de grupos que se suelen llamar los de habla hebrea. ¿Por qué? Porque hablaban hebreo, ¿no? Sin embargo, en Jerusalén también se encuentran otro tipo de grupos que se les llama helenistas, que eran judíos que habían estado en la diáspora, por lo tanto hablaban griego, y habían vuelto a Jerusalén, como quien vuelve al pueblo, porque quien moría en Jerusalén y era enterrado en el Cedrón tenía sería resucitado antes que los demás, ¿no? Volver a Jerusalén, que era el centro donde iba a surgir la salvación, era, bueno, pues algo que la gente que estaba en la diáspora era un deseo. Y bueno, pues estos judíos helenistas creyeron en Jesús, muchos de ellos, y formaron un grupo aparte, o grupos aparte, porque las comunidades eran pequeñitas, los grupos. ¿Por qué en Hechos los vemos y se mencionan? Primero, ellos hablaban griego, luego acudían a sinagogas y hablan griega también, no entendían el hebreo, esto hacía que tuvieran culto, lugares de culto diferentes. Y por otra parte tenían una mentalidad diferente que les hizo desarrollar su fe en Jesús de forma diferente. Por lo tanto, fíjense, ya tenemos en Galilea, tenemos grupos de seguidores de Jesús, algunos itinerantes, otros que están en las aldeas, tenemos grupos en Jerusalén, los de habla hebrea, que van a estar liderados muy pronto por Santiago, el hermano del Señor, que era más de tendencia farisea, y entonces pues tenía respeto entre las autoridades del templo, era respetado. Y tenemos los de los helenistas. Estos helenistas se habla de ellos en Hechos, cuando Pedro, al ser liberado milagrosamente de la prisión, vuelve a casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, ahí sabemos que eran de esta tendencia, y se dice que en esa casa estaban reunidos en oración, pero no era el lugar donde se reunían Santiago y los otros hermanos. Bueno, estos helenistas incluso tenían una organización propia. Con motivo del problema de las viudas nos enteramos de ello, porque se dice que los helenistas se quejan porque no se atiende a sus viudas en el reparto de las mesas. Hay mucha discusión sobre qué era esto, pero probablemente era, los judíos tenían por costumbre la limosna, sobre todo en la atención en comida y ropa y vestidos, aquellos más vulnerables como eran las viudas, los huérfanos y los extranjeros, ¿eh? Y bueno, pues se ve que los grupos de seguidores de Jesús hacían esto con las viudas, con los huérfanos, pero muy probablemente los helenistas tenían lugares de culto y de reunión diferentes, pues esto como que no les llegaba. Y entonces ahí hay pues una queja. Y entonces los doce les dicen, pues vamos a nombrar a 7 diáconos, ¿no? Y vosotros os dedicáis al servicio de las mesas y nosotros a la oración, a la predicación. Pero bueno, esto es más complejo porque luego uno de esos diáconos se ve que se dedica a la predicación, ¿no? Que convierte al eunuco, es Felipe. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, lo que podemos ver es que estos dos grupos van a tener organizaciones diferentes. Mientras los que están en torno a Santiago, más de esa mentalidad judía, se organizan en torno a los apóstoles y en torno a los 12 y en torno a los presbíteros o ancianos, que era la forma de organizarse de las sinagogas, los helenistas van a tener diáconos para organizar el servicio y la vida de las comunidades, entre otros. Por lo menos esto es esa función de la que se habla en este momento. Vemos pues que son comunidades, todas creen en Jesús, tienen sustratos diferentes, y tienen organizaciones diferentes. Bien, estos judíos, los helenistas, van a ser muy importantes y van a llevar el movimiento de Jesús y la fe en Jesús hacia adelante. Van a dar un paso muy importante porque ellos habían vivido en la diáspora, por lo tanto estaban acostumbrados a espiritualizar, digamos, en el buen sentido, la práctica de la religión. No tenían templo, y las ciudades donde vivían no se regían por la ley judía, por lo tanto habían interiorizado el tema del culto y el tema del cumplimiento de la ley, y por eso esto les ayudó a comprender las tradiciones de Jesús de una forma mucho más radical y empezaron a ver que Jesús, la persona de Jesús y el culto a Jesús y la fe en Jesús tomaban el lugar del templo y de la ley. Claro, esto inmediatamente les trajo problemas con las autoridades religiosas que se sentían afectadas, ¿no? Que no eran creyentes en Jesús y empezaron pues a perseguirles. ¿Y qué es lo que tienen que hacer este grupo? Pues salen de Jerusalén, y en esta salida de Jerusalén hacia el norte empiezan a misionar, llevan esta forma de entender la fe en Jesús, que es mucho más abierta, que tiene más posibilidades de desarrollo, hacia el norte, hacia las ciudades de la costa de Judea y hacia Samaria. Y siguen subiendo hasta llegar a Antioquía. Antioquía era una de esas grandísimas ciudades y ahí establecen comunidades. Comunidades que van a tener esta mentalidad y que van a dar un paso más. Y en ese paso más, fíjense que unos en Galilea están viviendo ahí, no sabemos casi nada de ellos, los de Jerusalén, de Santiago siguen pegados a la ley judía, estos han salido y empiezan a desarrollar la teología. ¿Y qué van a hacer en Antioquía, en esa grandísima ciudad? Se encuentran con gentiles que estaban en torno, claro, eran judíos, no eran cristianos, eran judíos, era un grupo especial de judíos. Van a las sinagogas y se encuentran con gentiles que querían ser judíos, se llamaban temerosos de Dios. Y estos temerosos de Dios, por una parte estaban atraídos por el judaísmo, porque era monoteísta, porque tenía una moral elevada, pero por otra parte rechazaban y les retraía mucho las leyes que se llamaban de separación. Es decir, aquellas leyes que fomentaban la identidad judía como separada del resto. La circuncisión, el Shabbat y las leyes de comer. Y bueno, hablando con estos y tratando con esta gente, y porque probablemente hubo experiencias del Espíritu, aceptan a esta gente en la comunidad, sin hacerse judíos. Y aquí dan un paso enorme, pero un paso que les va a traer problemas. Jesús no se había dirigido más que a las ovejas perdidas de Israel. Y aquí ya dan un paso, se dirigen a los gentiles y los admiten. Y esto hace que los que estaban en Jerusalén digan, ¿cómo? Esto empiece a haber pues problemas con los de Jerusalén, los seguidores de Jerusalén en Jerusalén, y además los seguidores de Jesús en Jerusalén tengan problemas con las autoridades judías del templo, porque se enteran de esto. Y aquí tienen que decidir. Y es ahí donde dan el primer paso, donde discerniendo, dicen, hacen una asamblea y dicen, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponer otras cargas a estos que quieren acercarse. Por tanto, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que las circunstancias históricas les van imponiendo o están haciendo surgir situaciones en las que tienen que decidir, en las que tienen que dar un paso adelante, en las que tienen que poner o que actualizar el mensaje de Jesús, tienen que actualizar esos valores que habían aprendido y que habían sido transmitidos de Jesús. Y dan un paso muy fuerte. Y después, en Antioquía, cuando se va a formar, donde se va a llamar por primera vez a estos seguidores de Jesús cristianos, y donde va a comenzar este tipo de seguimiento de Jesús, se les va a llamar los creyentes en Cristo, que va a admitir judíos. Que va a admitir paganos, que va a admitir paganos sin que se hagan judíos. Va a ser un nuevo tipo de comunidad, donde la muerte en cruz de Jesús, donde la cruz de Jesús va a tener mucha importancia, donde se va a confesar a Jesús como Señor, donde, se van a respetar algunas normas, pero se va a ser mucho más abierto. Bien. En estos primeros momentos, por tanto, en Antioquía es un momento, podemos decir, crucial en esa conformación del cristianismo. Pero en Antioquía va a surgir otro problema y va a ser el inicio de un nuevo tipo de comunidades. ¿Por qué? Porque en Antioquía ya estaba Pablo. Ya Pablo había entrado, era un misionero, al principio no era un misionero importante, era un misionero más, pero, claro, en este abrirse a los gentiles, Pablo, y es parte de lo que dijo en Jerusalén él y Bernabé, de lo que dijeron es, bueno, siguiendo esa teología que tenían los helenistas, ¿no? Esa espiritualización, la cruz de Cristo, la muerte de Jesús y su resurrección, son suficientes para justificar a todos los que crean en él. No es necesaria la circuncisión, no es necesaria la ley. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en Antioquía? Que, bueno, parece que se admite esto, pero como había diferentes grupos, incluso Pedro, que había llegado a Antioquía huyendo de Jerusalén, pues acepta esta norma de que los gentiles entren en la comunidad y comparte la mesa con los gentiles, ¿no? Pero llegan de Jerusalén algunos de la otra tendencia, de la de Santiago, que no veían muy bien. Lo que quieren es que por lo menos se ponga, ¿no?, eso de compartir la mesa a todos, hombre, para los judíos, que si quedaban impuros, probablemente porque eran de tendencia farisea, y la ley era muy importante para ellos. Pero entonces imponen unas ciertas normas mínimas a los gentiles, para poder seguir en la comunidad. Y hacen separación de mesas. Y entonces Pablo por ahí no pasa. Dice que ni hablar, que eso es una traición y se marcha. Para, digamos, seguir esa idea más radical de los helenistas. Y comienza una misión independiente que se va a dirigir solo a los gentiles y va a aplicar los criterios que él estaba aplicando o que estaban aplicando en Antioquía antes de esta cierta marcha atrás que supuso la llegada de representantes de Jerusalén. Por lo tanto, vamos a tener otro tipo de comunidades, junto a la de Antioquía, que es un poquito de síntesis entre los paganos, digamos, los gentiles, y los judíos, vamos a tener las de Pablo, que, bueno, van pues a ser muy diferentes, porque van a estar abiertas a los gentiles, van a ser un tipo de comunidades muy mestizas, van a ser un tipo de comunidades inclusivas, plurales, dinámicas, con lazos personales entre la gente de la comunidad. Pablo lo fomentaba con sus cartas y con el lenguaje que utilizaba. Se reunían en las casas, se reunían en las tabernas, en las tiendas que tenían, o en los talleres, o en locales alquilados. Pero los modelos organizativos de estas ciudades, de estas comunidades paulinas, son modelos tomados de la sociedad civil del momento. Civil. Incluso los cargos, y los cargos, las funciones, tienen nombres de cargos civiles, como podía haber una asociación de trabajadores, una asociación voluntaria, o como podía haber en la ciudad, el diácono era el servidor, el obispo era, o el episcopo era un poco el que organizaba, en fin, eran pues cargos civiles, no eran nombres tomados del templo y de lo sagrado, sino de la sociedad civil. Incluso el término eclesia, como saben, es un término que procede del ámbito civil. La eclesía era la asamblea de ciudadanos libres que se reunían para decidir las cosas en común. Y se toma ese nombre para referirse a las comunidades de creyentes en Cristo. Con una diferencia, que en las ciudades helenistas, en las ciudades del mundo grecorromano, quienes podían participar en la eclesía ciudadana eran los varones libres, y en las comunidades de creyentes en Cristo había varones y mujeres, hombres y libres, hombres, digo, varones, esclavos y libres, ¿no? Eran pues, como digo, unas comunidades muy plurales, muy dinámicas y muy inclusivas en este primer momento. En la organización de estas comunidades paulinas, es decir, de este tipo de comunidades abiertas a los gentiles, y que vemos en Pablo, la forma de organizarse era, no estaba nada fijada, y de hecho había se dan listas de carismas, funciones, o sea, que estaban detrás de los ministerios o servicios de la comunidad, pero Pablo da diferentes listas. ¿Por qué? Porque para Pablo los carismas, los ministerios o las actividades eran formas de referirse al efecto del Espíritu, ¿eh? Él habla de pluralidad de dones, de pluralidad de carismas, que son servicios para la comunidad. Algunos se refieren a necesidades estructurales de la comunidad, puede ser dirigir, enseñar, discernir, y otros a necesidades más coyunturales, curar, exhortar, misericordia, ¿eh? Pero todos estos carismas que se reparten, ¿no? Bueno, van a ser considerados, o van a ser jerarquizados en función de las necesidades de la comunidad y en función de en vistas o teniendo en cuenta el bien que hacen a la comunidad, la conformación y el crecimiento de la comunidad. En estas comunidades paulinas, en este tipo de organización comunitaria, las mujeres tienen un papel bastante importante en las reuniones, ¿no? Porque tenían lugar en el ámbito doméstico, aunque es verdad que la casa familia tenía tenía una clara dimensión política, pero se hacía en el ámbito doméstico, y ahí las mujeres tenían en esa cultura una capacidad de organización, y así también, bueno, pues aparecen muchas mujeres como mujeres que están al frente de algunas comunidades o que llevan la organización de esas comunidades. En Romanos 16 hay un montón de nombres de mujeres, ¿eh? que se citan, a las cuales saluda. Y además, el don del Espíritu era menos controlable, no conocía ni sexos ni géneros. Por ejemplo, Pablo nunca prohíbe a las mujeres profetizar en el culto, que era una función muy importante, porque era decir dónde está la comunidad, a dónde va la comunidad y dónde debe ir según, digamos, la voluntad de Dios. Solo dice que lo hagan cubierta, sí, el tema del velo, ¿no? No me voy a meter en esto, probablemente para evitar la imagen de las vacantes paganas. Eso de 1 Corintios 14:33, de que las mujeres se callen en la iglesia, en las asambleas, no es paulino. Hay un consenso bastante general de que es una interpolación posterior de la época de las pastorales, que dicen exactamente lo mismo. Pues bien, esto sería, pues, como ven, esa primera comunidad que va del 30, digo, generación, que va del 30 al 70. Vemos qué pluralidad, ¿eh? Cómo van avanzando de formas diferentes, cómo se van organizando de formas diferentes, cómo van afrontando esos problemas que surgen. Las nuevas situaciones, surgen nuevas situaciones y nuevos problemas, ¿no? El año 70 marca un antes y un después en la formación de lo que llegaría a ser el cristianismo, porque sucede la primera guerra judía, con la destrucción del templo y la muerte de los primeros testigos, cambia la situación, hace surgir nuevos problemas en los seguidores de Jesús, que tienen que afrontar, y lo hacen de forma diversa también. Presenta un tipo de comunidades, esta segunda generación, que son resultado del desarrollo de la mezcla y del desarrollo y la mezcla de aquellas primeras tradiciones que hemos visto, ¿no? Algunas de esas comunidades, pierden importancia, van perdiendo importancia, sobre todo las de Jerusalén, las judío, las más pegadas a lo judío, y otras lo van ganando. Aquellas tradiciones de Antioquía, que eran de síntesis entre esas dos tradiciones, la gentil y la judía, y también las de Pablo. Pero esa pluralidad sigue siendo una característica, como muestran los evangelios. Los evangelios son comunidades diferentes que han recogido tradiciones anteriores y han logrado un consenso entre ellas, ¿no? Marcos ha recogido las tradiciones de Pedro de Antioquía y ha intentado recuperar a Pablo. Mateo ha recogido la tradición de Pedro, pero dialogando con Jerusalén. Lucas recoge las tradiciones más judías porque ya es algo del pasado, pero está en otra onda, totalmente, digamos, más de helenista, ¿eh? Y Juan, por su parte, es un caso especial, porque Juan procede, recoge de la tradición de los helenistas que salen de Jerusalén y pasan por Samaria, y evoluciona de forma muy, muy personal, muy propia, ¿eh? Muy característica, hasta que llega a Éfeso. Pero final del siglo I, en este final de la segunda generación, existían también otras comunidades de sensibilidades distintas. Existían comunidades herederas del proyecto de Pablo, que van a reivindicar el nombre y la autoridad de Pablo para dirigirse a aquellas comunidades que se sabían herederas de la tradición paulina, y lo van a hacer para inculcar ciertas actitudes y comportamientos nuevos, porque la situación ha variado. Por ejemplo, tenemos los escritos de Efesios y Colosenses. Y en Efesios y Colosenses vemos una comunidad que tiene que hacer frente al retraso de la parusía. Y entonces lo que se pretende es inculcar o hacer frente a este problema. Y lo que se les dice o lo que se aconseja es que se integren en la sociedad. Que se integren. Y por eso, que se hagan respetar, que miren por la buena fama de la comunidad ante los vecinos, y se integran, se insertan, entre otras cosas, los llamados códigos domésticos de Efesios y Colosenses. Los códigos domésticos son eso de mujeres, estad sometidas a vuestros maridos, maridos, amad a las mujeres, amos, tratad bien a los esclavos, esclavos, obedeced a los hijos, hijos, esclavos, obedeced a los amos, hijos, obedeced a los padres. Estos son los códigos domésticos. Era una tradición helenista que lo que pretendía era mostrar cómo se organizaba la casa. Y estas cartas, estas comunidades están tomando esto del ambiente, transformándolo desde los valores, transformándolo más o menos desde los valores de Jesús. Pero ahí hay una pues línea que después continuará en las cartas pastorales, ¿no?, donde se ve que estas mismas comunidades tienen ya, han surgido nuevos problemas, porque las cartas pastorales son del 110, hay problemas de autoridad, de quién es la autoridad, cómo se transmite la autoridad, y entonces todo esto lo vemos reflejado en las cartas, en las propuestas, en las nuevas propuestas que se van dando, que se van sugiriendo. Pero ¿qué podemos aprender de esto? Podemos aprender o podemos ver cómo una tradición, que es la de Pablo, cómo aparecen las cartas auténticas de Pablo, cómo Pablo en estas cartas conforma y hay un tipo de comunidades, cómo en la tradición pospaulina, que es la de Colosenses y Efesios, años después se va transformando esas comunidades, cómo se les va diciendo que afronten los problemas de otra forma, y cómo esas mismas comunidades, al final, ya al comienzo de la tercera generación, en el 110, cómo realmente están evolucionando, cómo están afrontando ciertos problemas. Por ejemplo, para las mujeres, fatal. O sea, esa forma de afrontar los problemas, ahí las mujeres salimos perdiendo. Porque supuso una quizá conformación excesiva a las normas culturales del imperio. Quizá en ese momento no se podía hacer otra cosa, pero está bien darnos cuenta de que estaban respondiendo desde unos esquemas culturales y desde unos problemas de un momento histórico concreto, dando unas líneas de actuación. Unas que pudieron ser más acertadas y otras menos. Porque en ese mismo momento, hacia el 110, tenemos el Evangelio de Juan, que retoma las tradiciones de Jesús, y vemos unas comunidades muy diferentes, donde, por ejemplo, se habla solo de discípulos. Las jerarquías son mínimas, donde las mujeres tienen importancia en el Evangelio. Por lo tanto, vuelta otra vez a este, digamos, pluralismo y a este ir respondiendo desde diferentes situaciones a los problemas y a las situaciones que les van surgiendo. Como creo que es la hora, voy a pasar en la tercera y en la cuarta generación. Crece la pluralidad, pero va creciendo la pluralidad tanto, van respondiendo desde lugares culturales, desde filosofías diferentes, que al final se abre una pluralidad tan enorme que no se reconocían ni ellos. Claro, la pluralidad empieza, la diversidad empieza a hacer peligrar la identidad. Porque de algunos grupos, de lo que decían, pues a lo que decía Jesús, tenía muy poco que ver. Un ejemplo, por los grupos gnósticos podían decir, no, la materia es mala, la creación es mala, por lo tanto hay que evitar el tema de el casarse para seguir engendrando materia. Esto no se casaba con el mensaje del Evangelio ni el del Antiguo Testamento. O, por el otro lado, pues estaban aquellos que estaban pegados al judaísmo y no despegaban de ahí. Bien, y entonces es cuando realmente, llega un momento en el que hay que discernir. Y no hemos hablado todavía de herejías, porque no se había hecho la ortodoxia, esto es un proceso. Y es entonces cuando se empieza, digamos, a discernir quién tiene la identidad cristiana o quién está dentro de la identidad cristiana y quién no. ¿Qué era ser cristiano y quién no? Y empieza a establecerse criterios de discernimiento de esta identidad. ¿Y cómo se hace esto? Se van consolidando esos criterios de pertenencia y en los roles comunitarios, se van estableciendo ministerios, se van estableciendo rituales que van a vertebrar la vida comunitaria y la vida personal, se van estableciendo creencias, comienza a establecerse el canon de los escritos que van a ser autoritativos, se van a imponer comportamientos éticos. Va a ser el tema de quién, de cómo se sucede la autoridad, cómo se transmite la autoridad. Pero estamos ya en la tercera y sobre todo cuarta generación, 150-190, en el que se va haciendo este proceso. Y no en todos los sitios igual, porque Ignacio de Antioquía en el 120 habla de la triada obispo, presbítero, diácono, pero en otras comunidades, incluso en Roma, no tenían esta forma de organizarse, era otra forma diferente. Luego vemos que incluso en la organización van teniendo que discernir, van teniendo que decidir. Y concluyo. ¿Qué conclusiones podemos sacar para el hoy? Yo creo que han salido ya temas e intuiciones y pistas para aplicar algo. Pero yo diría que en una primera frase, una primera enseñanza sería la pluralidad en la unidad de fondo. Unidad no significa uniformidad. Una segunda es la necesidad de discernimiento ante los signos de los tiempos. Y esto no es fácil. Pero esto lo dijo el Concilio también. Y una tercera, yo diría, que surge de que este proceso histórico que hemos visto, ¿no? Que sería, que hace que este proceso histórico, por lo tanto, contingente, parte de Jesús y de los discípulos, pero tiene una historia posterior en la que van a entrar en juego factores diferentes. Hemos visto algunos muy rápidamente. Y es de ellos de los que va a ir surgiendo lo que acabará llamándose ortodoxia. Al introducir la historia en el proceso de conformación del cristianismo, nos obliga a ser más flexibles en la consideración de las estructuras eclesiales, de las formas organizativas, porque todas ellas deben un tanto bastante a la historia y a la cultura del momento. No se está hablando, no se está negando la necesidad de organización ni la necesidad de estructura. Se está diciendo que las formas organizativas, ¿no?, tienen la historicidad dentro. Responden a momentos, responden a circunstancias. Y esto hace que tengamos, que se tenga una actitud muy diferente ante el presente, ante los problemas, ante las circunstancias, ante los logros, ante los retos. Aceptar el estudio crítico de los orígenes supone aceptar estos retos, porque descubrimos la historicidad, lo repito, en las formas institucionales y doctrinales, que quizá haya que revisar. Esto, ¿de dónde procede? Pues procede de la confesión o de la fe en la encarnación. Defender esto supone confesar la encarnación como núcleo y característica del cristianismo. Si confesamos que Dios se hizo hombre y entró en la historia, esto es parte esencial de la fe. Y exige estar en camino. Lo que el Papa actual dice del discernimiento y de esa espiritualidad del éxodo, por ahí. Esto no quiere decir, vuelvo a repetir, que la Iglesia, ¿eh?, y la Iglesia no tenga legitimidad para establecer organización, estructura, darse ciertas normas, por supuesto, pero el estudio de estos orígenes, de la conformación del cristianismo y de cómo la historicidad ha sido parte esencial de ella y no puede ser de otra forma, ayuda, como digo, a tener una posición mucho más flexible, mucho más abierta, ayuda a estar en camino, ayuda a estar dispuestos a ver la necesidad del discernimiento, del discernimiento y del discernimiento de los signos de los tiempos, qué es lo que nos están diciendo, ¿eh?, y cómo, cuáles son los problemas, cómo hay que responder para seguir siendo fieles a esa tradición de Jesús que ha quedado y a esa fe en Jesús resucitado que queda plasmada en las tradiciones evangélicas y en la tradición de la Iglesia, tradición con mayúscula, que va haciendo viva y actual esa fe y esas tradiciones recibidas. Pues nada más. Hasta aquí. ¿Verdad?